En nuestro programa anterior, el doctor Jerry Bergman dijo que entendía que el ateísmo no era una conclusión lógica basada en evidencia estable, sino que era mayormente una rebelión contra Dios.
Eso me recuerda a la declaración: no me confundas con los hechos. Mi decisión está tomada. ¿Cómo se razona con una persona que dice esto? El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Estuve leyendo el currículum del doctor Jerry Bergman, y es obvio que es extremadamente inteligente. Él pertenece a Mensa, una sociedad intelectual que acepta solo a personas cuyos coeficientes intelectuales están dentro del 2% superior de la población. Él enseñó biología a nivel universitario por más de 20 años, así que cuando descubre algo, podemos tomarlo en serio.
Mientras trabajaba en su segundo doctorado, leyó una gran cantidad de publicaciones antirreligiosas. Se dio cuenta que los ateos solo tenían dos puntos al intentar probar su cosmovisión atea. El primero era la existencia del mal en el mundo. Segundo, estaba lo que él describe como, y lo citamos, la firme creencia, suposición realmente, de que la evolución, queriendo decir naturalismo evolutivo o darwinismo, puede explicar la existencia del mundo vivo y no vivo. En consecuencia, los ateos no tenían necesidad de la hipótesis de que existe un Dios, porque ellos creían que todo, incluyendo la vida, puede ser explicada adecuadamente por el naturalismo.
Esas dos objeciones surgen muchas veces en discusiones con amigos. ¿Cómo explica el profesor Bergman la razón de que exista el mal en el mundo, si un Dios bueno creó el universo?
Entre sus otros logros, el doctor Bergman es un licenciado psicoterapista. Así que él dice: el problema de la existencia del mal no parece difícil responder porque yo sé desde mi experiencia clínica que la mayoría de los problemas hoy en día son causados por personas. Generalmente por la persona con los problemas, generalmente debido a problemas de relación con el cónyuge, familia, hijos y otros. También sabía que el libre albedrío permite a los humanos escoger, y al escoger algunos lo hacen bien y otros para hacer el mal.
Y en otras palabras, Dios no creó el mal. Los humanos lo causaron cuando tomaron malas decisiones.
Así es.
Pero ¿no podía Dios haber evitado el mal, no dándole a los humanos la habilidad de escoger el mal?
Teóricamente, sí. Pero habría un problema con eso. En palabras del doctor Bergman, forzar a los humanos a escoger solo lo bueno remueve el libre albedrío humano. Como resultado, nos volvemos entonces simples robots. ¿La vida sería mejor si solo fuésemos robots? La libertad es a menudo la más valiosa de las metas humanas, y perderla es el más resistido de los males.
¿Cómo responde él a la otra objeción atea a la existencia de Dios? ¿Cómo decide él si el universo se creó a sí mismo por procesos naturales o si requirió una inteligencia externa para crearlo?
Él examinó ambas evidencias que presentan los libros de texto para la macroevolución. Investigó cada una de ellas cuidadosamente, produciendo artículos, monografías y libros de sus hallazgos. Ninguna de las así llamadas evidencias para la evolución pasó sus pruebas. El doctor Bergman conoció muchos ateos personalmente y observó que ellos no cumplían sus ideales altruistas. En sus palabras, pocos ateos estaban haciendo algo para hacer del mundo un lugar mejor. No conocía ningún hospital o escuela iniciada por ateos, aunque la mayoría estaban a favor de altos impuestos para permitir que el Estado construyera hospitales y escuelas. A pesar de que ellos se ayudaban unos a otros, la mayoría hacían muy poco para ayudar a otros, excepto quejarse acerca de los pecados putativos de los cristianos. Luego él añade, la mayoría de ellos vivían una vida en armonía con sus creencias, de que no hay Dios, no hay cielo ni infierno, no hay creador, y que los humanos son el resultado de muchos accidentes cósmicos. Por lo tanto, concluían: vivir y dejar vivir y disfrutar el hoy al máximo, porque mañana moriremos.
Antes de comenzar esta discusión, usted mencionó que el doctor Bergman descubrió que el ateísmo al que se había unido tenía muchas similitudes con la falsa religión que había abandonado. Explíqueme eso.
Él dice: mi revisión de la literatura anticreacionista me llevó a concluir que es, en general, desastroso. La mayoría intenta probar su punto de vista utilizando técnicas retóricas como lo haría un polemista, solo para ganar un argumento. Este método es muy limitado para ayudarle a la persona a determinar qué es de hecho cierto.
No había pensado en eso antes. Solo ganar un debate no significa que tus ideas sean ciertas.
Él encontró muchas similitudes entre verdaderos creyentes de la evolución y los dogmáticos verdaderos creyentes, cuyas técnicas de debate lo habían ahuyentado del culto religioso falso al que una vez perteneció. Verdaderos creyentes, entre comillas, por supuesto. Él señaló las debilidades en sus teorías y les dio la oportunidad de proveer respuestas razonables. En lugar de eso, ellos se pusieron a la defensiva y lo ridiculizaron por hacer preguntas. Entonces dice: todas las ideas no eran más que una ilusión. Por lo tanto, al construir una visión del mundo que estaba basada en la realidad, tenía que comenzar en alguna parte. Así que, como el famoso filósofo René Descartes, me vi forzado a comenzar de nuevo, a dudar virtualmente de todo lo que decían mis libros de texto y lo que me habían dicho mis profesores y todas mis apreciadas creencias.
¿Cómo resolvió sus dudas?
Como Descartes, él comenzó con la idea de que todo el universo se comportaba mecánicamente y podría ser comprendido solo por las leyes de la ciencia. Probó esa idea buscando y cuestionando cada suposición que le habían enseñado. La creencia fundamental en que se basan todas las demás es la pregunta de si existe Dios. Él se dio cuenta, había solo dos explicaciones básicas para la existencia del mundo creado y la vida: que estas cosas o fueran creadas por una inteligencia externa, o que se crearan a sí mismas mediante la evolución naturalista o el evolucionismo.
El profesor Bergman utilizó la palabra evolucionismo. ¿Qué diferencia tiene el evolucionismo de evolución?
El filósofo americano Michael Ruse explica que la evolución es una teoría científica, pero que el evolucionismo es una afirmación filosófica. El evolucionismo es una doctrina que arbitrariamente declara que Dios no existe. El biólogo de la Universidad de Harvard, Richard Lewontin, admite que está dispuesto a creer cosas ilógicas, de manera de evitar la idea de Dios.
¿En serio? ¿Y qué dijo él?
En sus propias palabras: nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que están en contra del sentido común es la clave para la comprensión de la verdadera lucha entre ciencia y lo sobrenatural.
¿Disposición a aceptar afirmaciones que van contra el sentido común?
Sí, sí. Él continúa diciendo: tomamos el lado de la ciencia a pesar de lo absurdo de algunas de sus construcciones, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo.
Si comprendo bien a Lewontin, él admite que el conocimiento científico no lo obliga a ser ateo. Él lo escoge porque su mente ya está predispuesta antes de que él examine la evidencia.
Exacto. Él continúa diciendo: no es que los métodos y las instituciones de ciencia de alguna forma nos obliguen a aceptar una explicación material del mundo fenomenal. Pero por el contrario, la razón es que estamos forzados por nuestra adhesión a priori a las causas materiales para crear un grupo de conceptos que producen explicaciones materiales. No importa cuán contradictorio, no importa cuán desconcertante sea para los no iniciados. Además, el materialismo es absoluto, porque no podemos permitir un pie divino en la puerta.
Ajá. Él quiere una filosofía que diga que la materia es la única realidad, porque lo ayuda a apartar a Dios de tener un pie en la puerta. Como dijo el doctor Bergman en el programa anterior, pronto se dio cuenta de que el ateísmo es, y lo citamos, más bien una rebelión contra el teísmo que una conclusión lógica basada en evidencia empírica.
Sí, sí, y un escritor desconocido en Internet señaló que algunas personas creen que pensar significa llegar a una racionalización para justificar la conclusión que se desea. Por eso es que ellos continúan atacando el método científico cuando éste llega a conclusiones que no le gustan. Claramente no puede ser el método correcto a utilizar cuando produce conclusiones que ellos califican de erróneas.
Eso suena como la afirmación que he escuchado a veces. No me confundas con hechos, mi decisión está tomada.
Precisamente. El doctor Bergman nunca tuvo esa actitud. Él siempre estuvo abierto a seguir a donde lo llevaran los hechos. Y dice, inevitablemente me llevó a la conclusión de que si la vida no puede ser explicada por medios naturales, solo puede ser explicada por un creador inteligente. Si existe un creador, eso significa que los humanos tal vez tengan una obligación hacia él. Y esto me llevó a la conclusión de que una de las religiones teístas debía ser válida.
Si entiendo bien, una religión teísta es una que cree que no solo que Dios existe, sino que Él es un Dios personal.
Sí, sí. El diccionario define teísmo como creencia en un Dios que es creador y gobernador del universo y que es conocido por revelación.
Así que la Biblia describe al verdadero Dios por pronombres personales como quién y él, no que y eso.
Exacto. Y él no solo es el creador del universo en el pasado distante, sino que él es gobernador del universo en el presente. Además, el Dios genuino no se esconde de sus criaturas humanas, sino que se ha revelado a sí mismo por medio de lo que llamamos la Biblia o la Santa Biblia. Una búsqueda de 30 años llevó al doctor Bergman a concluir que Dios, quien se revela a sí mismo por medio de la Biblia, es el Dios vivo y verdadero. Fue así entonces que dejó a los obstinados, entre comillas, verdaderos creyentes, esos porfiados fundamentalistas, para creer en la verdad. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.